Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Bueno, oye, si quieren, solo si quieren, se pueden correr más adelante también. Y así, no, les digo nomás, hay espacio si quieren estar un poquito más adelante. Tengo problemas de vista, entonces sí, mentira, partí mal. Bueno, buenas noches o tardes, supongo, a todas y todas, estoy todos. Quiero primero dar las gracias a la gente aquí en Vida Abundante por darme la oportunidad de compartir con ustedes este mensaje. Como dijo, mi nombre es David Osa, y para los que no me conocen, voy a explicar un poquito. Yo trabajo, como decía, en una comunidad que se llama La Ruta. Trabajo con Rachel, que es parte de esta iglesia, que de hecho estuvo predicando la semana pasada. Y junto con mi esposa Claudia, nos mudamos hace 6 años casi ya a Montevideo. Sorpresa, no soy uruguayo. Y originalmente somos de Santiago de Chile, y pasamos un ratito viviendo en Estados Unidos antes de mudarnos acá a Uruguay. Y mientras vivíamos allá en Estados Unidos, nació nuestra primera hija. Tenemos 2 hijos. Emma nació allá y ahora tiene 7 años. Y acá en Uruguay la familia creció un poquito más y tuvimos a Samuel, que cumplió 4 ahora en abril. Así que esa es mi familia. De hecho tengo, mira, esa foto la tomamos hace rato. Se ven más grandes los niños, pero la razón por la que usamos esa foto es porque me veo bien. ¿Me creen ustedes? ¿Cierto? Fue pre-pandemia, entonces había cosas que no habían cambiado todavía mucho. Así que está, en fin, esa es Emma, Samuel y Claudia, mi esposa. Y como, bueno, como pueden notar, por el silencio, mis hijos no están en este lugar, porque justo ayer viajaron a Chile, fueron a ver a la familia, porque como las fronteras han estado cerradas tanto tiempo acá en Uruguay, originalmente los abuelos iban a venir a visitar para el cumpleaños de Samuel en abril, y de abril se corrió a como junio la frontera, y después así hasta noviembre, y los abuelos dijeron, ya fue, vengan, que vengan ustedes nomás. Entonces ayer, justo ayer de noche, Clau y los niños viajaron a Chile a ver a los abuelos. Y quiero pensar que en realidad este era el mejor tiempo para ellos de ir a Chile, porque el próximo miércoles es feriado, no van a perder tanta clase, entonces está bueno. Pero me parece un poco sospechoso que hayan escogido el día antes de que yo tenía que dar la charla en una iglesia. Entonces, y de verdad, si lo pienso un poco, es cada vez que yo tengo que dar una charla en una iglesia, algo pasa y tienen otra cosa que hacer, otro lugar donde estar. Entonces, no sé, quizás me están mandando un mensaje no muy sutil. Pero bueno, en fin, un poco de mi vida. Yo estudié en Chile un tipo de ingeniería mecánica, y durante esos tiempos en facultad pertenecía a un ministerio que se llama El Oasis, que es la versión chilena de La Ruta. Entonces, durante todo mi tiempo como estudiante fui ahí a todos los eventos, y ahí me enamoré del formato de ministerio, de la idea de servir, y también de Claudia. Entonces nos casamos eventualmente y trabajamos juntos en ese ministerio por 4 años. Y después nos dijeron, oye, esto está bueno, ¿por qué no vemos la opción, la oportunidad que puede haber en otro país de Sudamérica para abrir otra de estos ministerios? Y después de un par de viajes, de conversaciones y eso, terminamos acá en Uruguay. Y por eso, antes de venir nos dijimos, ok, tenemos que prepararnos, y fuimos a Estados Unidos justamente para eso, para ir a seminario y también para juntar fondos para este proyecto de La Ruta. ¿Qué más? Un par de cosas random. Me encantan los deportes, verlos y como practicarlos. Me encantan los libros y podcast y la televisión. Es un vicio, lo siento. Me encantan los programas graciosos de televisión. Entonces, si ustedes han visto The Office o alguno de esos medios famosos, podemos hablar por horas, porque puedo citarlos literalmente. Es mucho espacio en mi cabeza ocupado con cosas que siento que son inútiles, entonces a veces me preocupa un poco. Pero en fin, como ya somos básicamente mejores amigos, ya saben las cosas más importantes de mi vida, vamos a lo que nos convoca, que es esta serie de charlas por las que estoy súper emocionado de poder compartir, ya que es algo tan práctico como son, valga la redundancia, las emociones. y también las formas en las que podemos encontrar sabiduría en la Biblia para lidiar mejor con ellas. Y estuve revisando el... ¿Sí quieres sacar la foto nomás? O capaz, eso lo vemos después, ponle la foto nomás. Ups, mala mía. Estuve revisando las charlas de las semanas anteriores. Solo es tos, no se preocupen. Estuve revisando las charlas de la semana anterior y vi que hace dos semanas atrás estuvieron hablando de tristeza. De hecho, estuvieron hablando de que Jesús mismo había experimentado, había luchado con eso, y que obviamente es algo con lo que nosotros también nos encontramos en nuestra vida, una de las cosas con las que vamos a tener que luchar. Según me contaron, fue súper buena la charla. No sé bien quién la dio, pero bien a quien sea que la dio, porque era un tema súper difícil. Seamos honestos, tristeza no es... Es un tema bajón, hay que decirlo. Entonces, tener una buena charla sobre tristeza que te inspire y que te ayude a luchar con eso está buenísimo. Y la semana pasada, Rachel estuvo hablando, como un poquito para balancear las cosas, sobre cómo felicidad se contrasta con gozo o alegría. Cómo son diferentes realmente. La idea de que felicidad es algo circunstancial, es algo que depende muchas veces de cómo nos sentimos en el momento, de las cosas que nos están pasando, pero el gozo, la alegría, en realidad es una decisión que tomamos, es una actitud de vida que también es reflejo del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ambas, súper buenos temas y buenas charlas. Y como obviamente la primera semana fue tristeza, después balanceamos con alegría y gozo, yo tengo que romper el desempate. Así que es para eso estoy acá esta semana. ¿Les parece si oramos antes de comenzar? Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar acá reunidos. Te damos gracias por cada uno de los que está acá. Y solo queremos pedir que lo que sea que tú tienes para nuestras vidas esta noche sea claro. Sea algo que podemos entender y hacer nuestro, que podemos llevar a la práctica de manera simple, Señor, y que nuestra semana, que nuestra mañana realmente ya sea diferente gracias a lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, durante estas semanas hemos y vamos a seguir hablando sobre emociones y el hecho de que realmente ellas en sí no son intrínsecamente malas. Ya que todos experimentamos emociones de manera natural, es parte de lo que nos hace seres humanos. Lo que hace la diferencia es qué es lo que hacemos con las emociones cuando las sentimos. Cómo nuestra fe nos invita a vivir la vida de una manera diferente. Aun cuando podemos estar pasando por o sintiendo las mismas cosas que el resto del mundo está enfrentando, el mismo tipo de dificultades, cómo nuestra fe nos ayuda a tomar mejores decisiones, a vivir el tipo de vida que Dios tiene preparado para nosotros. Y cuando estaba pensando en el tema de esta noche, estaba pensando cómo puedo contar una historia personal para compartir. Y la verdad es que, siendo bien honesto, me costó encontrar una historia, lo que me hizo sentir súper privilegiado al principio. Porque diría que no muchas veces en mi vida he tenido que luchar con esta emoción de manera tan como fuerte. Pero de las pocas veces, esta fue la que primero se me vino a la cabeza. Y la quiero compartir con ustedes. Corrí el año 2010, así que hace un rato atrás, y yo estaba recién comenzando mi segundo año de trabajo en el ministerio este del Oasis, en Chile. En ese punto ya llevábamos con Claudia 5 años de novios. Y ella recién había terminado su último año de facultad. Ella estudió, es nurse, enfermería supongo, ¿cierto? Bueno, había terminado y eso era realmente, que ella terminara la facultad era lo que yo estaba esperando para como decir, ok, ahora realmente podemos como tomar un paso importante de comprometernos como lo que viene en nuestra historia y claro, casarnos, para mí era la cosa natural porque sentía que era la dirección a la que teníamos que ir. Entonces, obviamente, cuando estaba llegando, cuando yo vi que Clau estaba salvando todos los exámenes, que se iba a titular pronto y todo eso, dije, bueno, hay que ponerse las pilas. Y dije, empecé a hacer los números y todo eso, y dije, ok, tengo que ahorrar plata. Porque obviamente tengo que, primero hay que comprometerse, tengo que comprar un anillo y hacer toda la parafernalia, y después hacer los números de un matrimonio y muchas cosas que pasan cuando uno tiene que está pensando en este cambio tan grande de vida. Entonces, en fin, yo dije, ya. Empecé, me acuerdo que ese verano agarré otro trabajo más para juntar un poquito más de dinero y estuve yendo, visitando en secreto, ¿cómo se llaman estas cosas? Tiendas de joyería para ver anillos y los diseños y todo eso, hablando con amigas de Claudia, porque obvio, uno no puede, uno, o sea, uno digo hombre que no tiene idea muchas veces de estas cosas, no puede, uno no va a una tienda y dice, me das un anillo y ya está. No, hay como medidas de anillo y cosas que son importantes que yo en mi vida había como tenido idea. Entonces hablaba con sus amigas para saber cuál era la medida correcta de manera disimulada, porque claro, si llega una amiga y te dice, a ver, déjame ver tu dedo, es sospechoso. Entonces, todo eso, junté el dinero, escogí un anillo, o sea, de hecho, escogí un diseño de anillo, pero en Chile no lo vendían. Entonces, yo justo tenía un amigo en Estados Unidos que un familiar era orfebre, trabajaba para una compañía y hacía joyas, y dije, acá está. Y lo tuve que mandar a hacer allá y después esperar que alguien lo trajera a Chile desde Estados Unidos. Y todo este tiempo yo estaba pensando y como haciendo las cuentas y experimentando un nivel de ansiedad como tan grande, porque sabía que algo grande, como una de las decisiones más importantes de mi vida, venía, literalmente venía viajando. Y me acuerdo de verdad el momento en que llegó este amigo con el que yo trabajaba en Chile, con el anillo, y me lo pasó, lo tomé y literalmente se hizo real. Fue como, ok, esto es en serio, no puedo ir ahora y revenderlo, no funciona así la cosa. Esto como es un momento importante. Y obviamente lo que haces antes de pedir matrimonio a alguien es hablar con los padres, ¿no? Y yo junté todo el coraje, que fue más difícil que juntar los ahorros, para llamar al padre de Clavo y decirle, tengo algo importante que necesitamos hablar, pero no puede estar Claudia ahí y tiene que ser en otro lugar que no sea tu casa, ni como. Entonces era logísticamente un poco más complejo. Y yo esperaba que toda esta parafernalia que había armado para juntarme con él fuera una señal clara, que él entendiera un poquito de qué se trataba la conversación, a dónde iba. Para nada, para nada. Recuerdo que llegó, nos sentamos como uno frente al otro y yo empecé, había preparado un discurso, obviamente, tenía como todo lo que iba a decir, no me salió nada de lo que había pensado decir, obvio, porque estaba súper nervioso. Y le dije que básicamente habíamos llegado a un punto en la relación con Claudia después de 5 años en que era claro para nosotros que había que tomar un paso de compromiso mayor y que sentía que era la decisión correcta y que mi intención era pedirle matrimonio a su hija, no a él, para aclarar nomás, por si acaso. Y recuerdo que terminé de decir todo lo que tenía más o menos preparado y me miró y hubo un silencio más incómodo que este, que se hizo eterno y de repente, perdón, y de repente me dice, pero ¿tú no estás trabajando en el Oasis? ¿Estás trabajando en ministerio? ¿De qué van a vivir? Como, primero, ¿dónde van a vivir? Como, mira, ¿por qué no mejor? Él tenía su plan al parecer también. ¿Por qué no mejor? Trabajan un poco más, compran su casa, su auto, sus cosas y después se casan. Claramente, no era lo que yo esperaba escuchar. Y eso no ayudó a mi problema de ansiedad para nada. De hecho, si hizo algo, fue hacerme más ansioso. Porque las cosas que él decía no venían de un lugar de mala onda ni de desconfianza en la relación. Venían de un lugar de genuina preocupación y de amor por su propia hija. Porque como todo padre, él quería asegurarse de que su hija iba a tener todo lo que necesitaba. Y que en este caso yo, como su futuro, quizás esposo, iba a ser capaz de proveer por todo eso. Finalmente, después de ese silencio incómodo, segundo silencio incómodo, yo le dije que en realidad entendía su preocupación, pero que creía que juntos íbamos a poder salir adelante, porque dos profesionales, iba a estar bien. Y que realmente ya había pensado en todo esto, que había hecho los números, y que más allá de cualquier otra cosa, seguir siendo novios por 6 años más, hasta que tuviésemos una casa, un auto, todo lo que sea, no sonaba como el plan más atractivo para nosotros, o por lo menos para mí. Así que tomé su consejo, pero no gracias, y esperé un par de días y le dije a Clau el fin de semana siguiente, hoy vamos al lago, vamos a un lago que había cerca más o menos de Santiago, y fuimos en el auto, una tarde súper linda, estuvimos pescando, no pescamos nada. Muchas gracias. Estuvimos pescando, no pescamos nada, excepto tierra, que era lo único que quedaba, el lago se estaba secando. No fue buena idea. Pero en fin, le pedí matrimonio y dijo que sí. Así que más allá de la ansiedad que experimenté en el proceso, 10 años más tarde estamos acá en Uruguay con una familia por la que estamos súper, súper agradecidos. Pero quiero volver a la preocupación que tenía mi ahora suegro en ese momento. Y era completamente legítima. Ahora lo entiendo mucho mejor que en el momento. Y si soy honesto, cada cierto tiempo, esta ansiedad vuelve a mi cabeza, vuelve a mi vida en formas y con preguntas diferentes. Quizás ya no es de qué van a vivir, pero sí son preguntas como, bueno, ¿cuándo van a comprar una casa? ¿Cuándo vamos a comprar una casa? ¿O cómo vamos a comprar una casa? ¿O dónde vamos a comprar una casa? ¿Es este nuestro lugar realmente? ¿Vamos a permanecer en Uruguay para el resto de nuestras vidas? ¿Vamos a seguir haciendo ministerio por el resto de nuestras vidas? O incluso más profundamente, una de las preguntas que viene de vez en cuando a nuestra cabeza con Clau, que alimenta nuestra ansiedad, es ¿cómo está afectando a nuestros hijos vivir alejados de sus abuelos y de sus tíos? Son preguntas como esa que realmente nos ponen en un lugar en que experimentamos ansiedad y que es válido. Y creo que no soy el único acá que lucha con preguntas y la ansiedad que estas pueden traer a nuestras vidas. Porque todos luchamos con espacios de incertidumbre. Todos luchamos con esas cosas que realmente no podemos controlar como nos gustaría. Y que eventualmente se transforman, se acumulan y se van transformando en ansiedad. No tienen que ser misioneros para nada para tener este tipo de preguntas. Y quizás las ansiedades de tu vida son por razones tan diversas como, no sé, una decisión importante que tienes que tomar. Tal vez una relación, hijos, cambios de trabajo, ausencia de trabajo, inseguridad económica, cosas que no son raras de experimentar, especialmente en este último año donde todo ha cambiado tan rápidamente. Todos experimentamos ansiedad por razones diferentes. Pero aunque no podemos controlar cómo nos sentimos, sí podemos controlar qué hacemos al respecto. Y en ese sentido creo que es súper importante que nos hagamos preguntas importantes cuando experimentamos esto. Primero, ¿qué es lo que realmente me está provocando este sentimiento, esta emoción? Y segundo, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Afortunadamente este tema de hoy, de la ansiedad, no es algo nuevo para nada. No, hace miles de años que el ser humano sigue luchando con las mismas cosas. Y es por eso que incluso encontramos a Jesús hablando al respecto. En la Escritura encontramos una de las prédicas, de los mensajes más extensos de Jesús, que lo conocemos muchas veces como el Sermón del Monte. Y el versículo que quiero compartir esta mañana, ¿no? Iglesia de mañana, la costumbre. esta noche está en Mateo, y es justamente es parte de este conjunto de enseñanzas. Está en Mateo 6:25 y dice, ahora sí, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y solo un paréntesis, solo para aclarar, por alguna razón que no entiendo bien, todas las traducciones en español que escuché, las que leí, dicen no se preocupen. Pero cuando vemos el texto como en el original, en el griego que está en el Nuevo Testamento, la traducción más cercana al original realmente sería algo así como no estén o no sean ansiosos, no estén ansiosos. Y la verdad es que me gusta mucho más esa traducción porque creo que refleja mejor lo que Jesús estaba tratando de comunicar. Y no sé si les pasa lo mismo a ustedes, pero cuando yo escucho o leo este tipo de citas, siento que es súper lindo, es un mensaje que está de más, queda bien en un cuadrito para decorar el living quizás, o como un refrán, o no sé, sabiduría popular incluso. Porque a veces este tipo de cosas que son enseñanzas interesantes, para los que crecimos en el contexto de la iglesia, o capaz llevamos muchos años, las hemos domesticado, no tiene el impacto, no las leemos realmente con el valor que tienen, el peso que deberían haber tenido, no causan el mismo impacto. Entonces como que nos rebota un poco. Porque aunque sí, es verdad, Jesús lo que dice acá, nadie puede discutirlo. Realmente la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Ya está, es así. Pero tenemos que pensar que la gente que estaba escuchando a Jesús en ese tiempo puede haber tomado esta enseñanza, puede haber reaccionado de una manera muy, muy diferente a la nuestra hoy en día. Porque después de todo, estamos leyendo que Jesús dice que no nos preocupamos de lo que comemos y bebemos o de lo que nos vamos a vestir. No veo a nadie aquí con problemas de vestimenta ni con mucha hambre, porque si no probablemente no estarían acá. Están cómodos en sillas, no están experimentando el clima de afuera ni el frío. Y capaz que cuando leemos esto en nuestra casa, no sé, estamos en el sofá tomando un cafecito o un mate, lo que sea que les gusta tomar. Pero los que estaban escuchando este mensaje largo, además de Jesús, en ese tiempo, estaban sentados probablemente en el piso, tratando de escuchar lo que Jesús estaba diciendo por allá arriba en el monte, escuchando a la gente que básicamente estaba copiando y pegando el mensaje, haciendo un teléfono hacia atrás. Y probablemente esta gente estaba sorprendida de que Jesús dijese esto, porque ¿cómo no iban a estar preocupados por lo que iban a comer o por cómo se iban a vestir si estaban viviendo en un mundo en que su pueblo llevaba literalmente siglos siendo oprimido? La comida ni la ropa eran algo que la gente, especialmente la gente que estaba en ese momento con Jesús, podía dar por sentado. Porque estaban bajo el control del Imperio Romano. Ellos probablemente querían, como cualquier persona, trabajar y vivir del fruto de su trabajo y ojalá acumular un poquito, ahorrar y poder, no sé, hacer cosas con ese dinero. Pero la realidad es que parte de ser dominado por un imperio es que lo que es tuyo realmente no es tuyo. De lo que produces, el imperio te cobra impuestos más altos que los de Uruguay, créanlo o no. Pensé que iba a ser gracioso, lo siento. Entonces la gente no tenía la misma capacidad que nosotros de ver comida, de ver alimento y ropa en la misma forma. Y más aún, ellos creían que estaban escuchando del Mesías enviado por Dios para liberar a su pueblo de la opresión y volver a ponerlo en el lugar que les correspondía, en el lugar de la nación grande que Israel había sido en algún momento. Pero no, esta vez este Mesías que estaban escuchando, en vez de hablar de vindicación, de libertad, de poder, de una guerra libertaria, lo que estaba haciendo era simplemente decirle, hey, no estén ansiosos. Y yo creo que para esa gente realmente no tenía sentido. ¿Cómo no estar ansioso? Y para mí, una de las formas en la que podemos entender mejor lo que Jesús estaba tratando de explicar, de lo que estaba tratando de compartir, es ver el contexto en el que Él dice esta oración. Justo antes de este versículo, Jesús está enseñándole a la gente sobre el hecho de que ellos no tenían, le estaba diciendo que no perdieran el tiempo afanándose por acumular tesoros en la tierra, sino que los juntaran en el cielo, donde nadie se los podía quitar, donde nadie les iba a cobrar impuesto por sus tesoros. De hecho, de ahí viene la enseñanza o la cita famosa esta, donde está tu tesoro, está también tu corazón. Y yo creo que Jesús dice esto porque sabía que la mayoría de las veces experimentamos ansiedad por las razones o por las cosas equivocadas. De hecho, la palabra que se usa como ansiedad en este versículo y en el resto del Nuevo Testamento nunca tiene una connotación positiva. No existe la ansiedad buena. Esa es una emoción diferente. Y creo que es por eso que es interesante pensar cómo esta pregunta vuelve. ¿Qué es realmente lo que nos está provocando ansiedad? Puede ser que eso que nos esté provocando ansiedad esté conectado con el hecho de que hemos estado poniendo nuestra mente, nuestro enfoque en tesoros en la tierra, en cosas en que la polilla y el hollín corrompen. Porque si bien todas estas cosas muchas veces nos parecen importantes, en este momento nos parecen importantes, son pasajeras y no tienen la capacidad de entregarnos lo que realmente estamos buscando. Son cosas que literalmente la polilla y el hollín corrompen. ¿Y no creen que es increíble el hecho de que 2000 años más tarde esta sigue siendo la realidad para nosotros? Seguimos pensando, y yo sé que esto quizás no es la verdad para todos acá, pero muchos de nosotros seguimos pensando en cosas como ropa, zapatos, capaz alguna joyita por ahí, o no sé, más contemporáneo. Seguimos pensando en teléfonos, seguimos pensando en esa computadora, en ese televisor, en ese auto o en esa casa. Todas cosas que la polilla y el hollín carcomen, dañan. Cosas que el tiempo deja obsoleto y que realmente nos hacen eventualmente desear la próxima cosa que viene, que nos haga sentir esa emoción. Es en esos momentos en que realmente creemos la mentira de que esa cosa que nos falta, en el momento en que la tengamos, va a tener la capacidad de quitarnos la ansiedad que sentíamos por no tenerla. Pero eso es temporal, porque si bien esa ansiedad se va, realmente dura solo hasta que salga el modelo nuevo. Ese es el engaño del que Jesús nos está advirtiendo. La realidad de que cuando nos equivocamos de foco, cuando concentramos nuestra mente, nuestra energía en cosas materiales o pasajeras, tenemos la receta perfecta para experimentar ansiedad en nuestras vidas. En cambio, la invitación de Jesús es a que confiemos en este Dios de amor del que nos está hablando. Este Dios que nos conoce y que sabe lo que necesitamos y nos va a proveer de ello. De hecho, justo después de este versículo viene un segmento que quiero compartir también. Esto es Mateo 6 también, del 31 al 34, y dice: así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Y creo que acá Jesús nos está dando una vez más la clave para combatir la angustia en nuestras vidas. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Yo creo que a eso se refería cuando estaba hablando antes en acumular tesoros en el cielo. Así como provee a las... Justo antes, de hecho, de este versículo. Era muy largo y no lo quería leer todo. Pero justo antes de eso dice, Dios provee a las aves del cielo, viste a los lirios del campo. ¿Y no nos ama más a nosotros que a las aves del cielo y a las plantas, a las hierbas del campo? Entonces realmente, si creemos en ese Dios, tenemos que confiar en que Él va a proveer por esas cosas que necesitamos. Y creo que parte del problema en nuestra mente es que muchas veces nuestra angustia viene por lo que queremos tener, que generalmente es diferente de lo que realmente necesitamos. Lo que necesitamos, Jesús nos está diciendo que Dios lo va a proveer. Y nos está invitando a confiar en que así va a ser. Que tengamos la fe necesaria de creer en este Dios que provee, pero también la humildad suficiente para aceptar el hecho de que muchas veces lo que queremos humanamente no es lo que Dios sabe que necesitamos. Entonces, cuando tomamos estas, digamos, tres partes de la Escritura, vemos esta enseñanza que forma un marco para lo que Jesús estaba tratando de decirnos, que yo creo que es, como, número uno, no tenemos que afanarnos en acumular cosas en la tierra, cosas materiales, sino en las cosas que hacen la diferencia en la eternidad. Segundo, que la angustia no tiene cabida en nuestra vida si podemos poner nuestra confianza en que Dios va a proveer por las cosas que necesitamos. No por todas las cosas que deseamos, sino por las cosas que necesitamos. Y tercero, que si podemos poner nuestro enfoque primario en el reino de Dios, entonces vamos a ver las cosas de manera diferente. Vamos a tener una perspectiva diferente y nuestra definición de prioridades y necesidades se va a alinear con la de Dios. Y eso se traduce en una cosa súper práctica. Y es que siempre vamos a poner a la gente antes que a las cosas. Jesús nos está invitando a vivir una vida diferente. Una manera acorde al reino de los cielos, acorde al reino de Dios. Un tipo de vida que nos libere de la angustia innecesaria que experimentamos y que nos dé la paz de saber que tenemos todo lo que Dios sabe que necesitamos. Ni más ni menos que eso. Una vida en la que jugamos también, y esto es clave, un rol fundamental en ser herramientas de Dios para otros. Especialmente para aquellos que viven en carne propia la realidad de no saber si van a tener qué comer o qué vestir. Muchas veces somos nosotros los que podemos, en forma súper práctica, destruir esa fuente de angustia para la vida de las personas en nuestro alrededor. Entonces la pregunta es, ¿cómo se vería tu vida si pudieses aceptar esto como una realidad permanente y confiaras en la provisión de Dios antes que en tu propia capacidad de proveer? ¿Cómo se vería? ¿Qué sería diferente en la práctica, en tu vida cotidiana? ¿Cómo se sentiría incluso vivir de esta forma? ¿Cómo se verían tus relaciones laborales, familiares, sentimentales, etcétera, si la prioridad número uno fuese esforzarte por traer el reino de Dios a la vida de las personas que te rodean? Jesús nos está invitando al tipo de vida que tiene el poder de cambiar personas, de cambiar relaciones, de cambiar sociedades. Es un Dios real que quiere cambiar y transformar este mundo. Es ese tipo de vida. Entonces, esta semana, la invitación es a dar, aunque sea un paso pequeño, en esa dirección. Viviendo en el tipo de confianza que nos da espacio a la angustia. Y a concentrarnos en las cosas que realmente importan. Las cosas que ni la polilla ni el óxido pueden corromper. Y eso es su reino, eso es su gente, esos son sus hijos. Oren conmigo. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de compartir, de ojalá aprender un poco más de la forma en la que tú quieres que vivamos nuestra vida y la forma en la que podemos impactar esta sociedad, que podemos hacer una diferencia real y la forma en la que podemos traer tu reino a esta tierra. Te damos gracias y te pedimos que estés recordándonos constantemente la forma en la que podemos ser herramientas tuyas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordar.